De la radio pública.
Mariana Cornejo, Matías fin de Ortega. Año, ahora momento de balances. Y vamos a hacer el balance con un columnista de este programa que siempre hemos llamado a lo largo de esta pandemia para que nos ilustre, nos traiga el mundo acá a la radio. Es Alejandro Rabinovich, es doctor en Historia y Civilización y lo tenemos en línea. Hola Ale, ¿cómo te va?
Buenas, ¿cómo andan por ahí? ¿Todo bien?
Muy bien.
Todo bien, todo bien. ¿Querés hacer una especie de balance del año?
Qué fácil.
Así.
En dos líneas.
Sí, a ver.
Vieron todos los pronósticos que hicimos en el cierre del año anterior.
Ah, ¿sí?
En diciembre, sí.
Tendríamos que chequear.
Igualito el año que lo que habíamos pensado.
¿Sí? Claro, sí. Vos estarás, todos estamos contentos que por lo menos Trump no fue reelecto, esa sí. Sería como una perla blanca.
Sí, que si no hubiera sido por el coronavirus, sería presidente todavía.
Ajá. ¿Querés que arranquemos por ahí, por Estados Unidos?
Sí, a ver, ¿yo sabés lo que pensaba recién cuando esperaba el llamado? Me acordaba de la primera charla que tuvimos en marzo. Creo que habrá sido primera quincena de marzo o algo así, cuando empezó a surgir lo del coronavirus con mucha fuerza. Y tratábamos de pensar qué significaba, qué había que mirar. Y había mucha gente, científicos, pensadores, que estaban bajando la línea de que había que tomar esto como una especie de ensayo, ¿no? Un ensayo de emergencia para ver qué tan lista estaba la humanidad para lo que hace décadas que vienen diciendo que se viene, con el cambio climático, con el desastre que estamos haciendo con el planeta, con las extinciones de especies. Y bueno, ahora ya pasó casi 10 meses desde eso, y entonces estaría bueno también pensar cómo nos fue, si este fue el ensayo de error y la especie de prueba de incendio, ¿no? Para ver qué tan preparado estaba todo. Hay mucha tela para cortar que creo que va a tomar años tomar conclusiones de esto, porque aparte la película, por más de que es un embole y es aburridísima, no termina. Así que podríamos ir por ahí.
Dale.
Si querés.
Sí, sí.
O sea, creo que la pandemia esta nos pintó, nos puso un espejo enfrente a cada país, a la humanidad, y nos deja ver fortalezas y debilidades que hay que tomar muy en cuenta, porque este no es un desafío aislado. Claramente estamos en un momento histórico en el sentido de que van a venir en serie dificultades como estas, causadas por el hecho de que nuestra relación con el planeta está llegando a un colapso, y entonces tenemos que tomar buenas decisiones y aprender a adaptarnos para reaccionar mejor. Y bueno, este año realmente uno lo mira y hay cosas muy buenas. Es increíble. Si en marzo pensábamos que para diciembre en muchos países, incluidos el nuestro, se iba a estar empezando a vacunar contra una enfermedad que ni siquiera conocían los científicos, realmente es impresionante. ¿Se acuerdan que en una charla estuvimos hablando de este tema, no? De que las vacunas tardan varios años, muchas veces no funcionan. Para algunas enfermedades, para el SIDA no hay vacuna todavía. Y realmente no solo se consiguió una vacuna, sino varias. Así que en ese sentido es muy alentador que la comunidad científica claramente vuelca su músculo, su cerebro, en un problema y ofrece soluciones a una velocidad que es pasmosa. Obviamente se nos hizo largo, como decía la película esta, dura demasiado, pero en tiempos de ciencia y esas cosas fue rapidísimo. Después, por otro lado, hay otras debilidades muy grandes que quedaron expuestas, ¿no? En lo interno de cada país se vio claramente cómo en general los gobiernos fracasaron rotundamente en enfrentar la pandemia, digamos. Se intentaron mil estrategias distintas en distintos países, pero el virus hizo lo que quiso. Contagió a quien tenía que contagiar, con cuarentena, sin cuarentena. Y si la vacuna no lo frena, parece que nos va a contagiar a todos. ¿Sí? El virus no respeta, no encuentra una barrera eficaz. Y eso en un contexto en el cual los gobiernos pueden tomar las medidas que quieren, pero se da, claramente se ve que en esto la responsabilidad individual es lo definitivo. No existe en ningún país la capacidad de que un gobierno o un Estado digite el movimiento cotidiano de las personas hasta el punto de evitar que se contagien. Y las sociedades acompañan o no, y acompañan cuando quieren y cuando no quieren no. Y esto es una lección importante y preocupante para lo que viene, porque justamente el cambio climático y los desafíos que tenemos adelante dependen mucho más de decisiones individuales que de decisiones del gobierno. ¿No? Es cada uno el que tiene que cambiar la forma de consumir, de vivir, de comer, de viajar. Y si eso no se va a hacer con un cambio de conciencia desde abajo, los gobiernos no lo van a poder regular. Así que en ese sentido, claramente, tenemos que tomar noticia de que hay que avanzar mucho más en comunicación, en educación, en instilar solidaridad y responsabilidad en las personas. Sí, es medio brutal ver cómo mucha gente, mientras que una parte importante reaccionó muy bien, cambiando, adaptándose, solidaria, hay una parte muy importante de la humanidad y de nuestro país que privilegió en todo momento seguir viviendo como hasta este momento, ¿no? Y esa idea de volver a la normalidad, es decir, volver a consumir, volver a viajar, volver a que nadie me moleste, me parece que es muy engañosa y a futuro medio peligrosa. Si eso es lo único que uno busca, no estamos a la altura del problema.
Y es urgente todo esto. Vos hablas de concientizar, educar, pero
Y venimos con décadas de retraso. Claro. ¿No? Hace décadas que sabemos que el problema está ahí y estamos llegando recontra tarde a la película. Uh-huh. Muy tarde.
Uh-huh. Alejandro, ¿cómo compatibilizás esto de que mencionabas recién de la decisión o del cambio de abajo hacia arriba, de una cuestión de voluntad individual, con una visión más comunitaria que, más allá de que se llame Estado-Nación, se puede llamar de otra forma, pero que también demanda la pandemia en ese sentido, digamos, de soluciones sí. más colectivas?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que esa comunidad o ese Estado tiene el poder que le dan los ciudadanos, ¿no? Y la realidad es que el Estado puede declarar la cuarentena, lo vemos clarísimo, pero la cuarentena es eficaz hasta que la gente lo decide, cada uno. Cada uno y los medios y los partidos políticos y las asociaciones. Hay cosas muy preocupantes que se vieron ahora, toda esta especie de terraplanismo que cunde por amplias capas de la sociedad, de discurso anticientífico, de discurso paranoico, de discurso conspirativo. Todo eso lo tenemos que tratar de contrarrestar, porque si no nos va a encontrar muy dividido el desafío que se viene. Y eso que es a nivel de cada país, a nivel internacional se vio potenciado, ¿no? Para mí fue muy triste la respuesta del conjunto internacional, digamos, no solo porque los organismos multilaterales ni pincharon ni cortaron, salieron muy desprestigiados, la OMS, la ONU, todo, sino que cada país hizo lo que quiso. ¿Se acuerdan cuando empezó que fue la guerra por los barbijos, la guerra por los guantes, la guerra por el alcohol en gel? Y ahora con las vacunas es muy parecido. Cada país compra lo que puede, negocia por la suya. Ni siquiera en Europa los países de la Unión Europea pueden coordinar. Entonces, si los desafíos del futuro los vamos a afrontar así, bueno, se va a salvar alguno y van a reventar muchos, ¿no? Uh-huh. Me parece muy, muy preocupante. Y claramente no tiene que ver con el nivel de riqueza de los países, porque a países muy ricos les fue muy mal, pero al interior de esos países claramente fue muy desigual el impacto, ¿no? Estados Unidos, es tremendo cómo la enfermedad cayó sobre los pobres, sobre los negros, sobre los latinos, y en la mayoría de los países fue así. Tenemos que reflexionar.
Y en ese sentido, ¿cómo ves vos el rol de los países de Medio Oriente? Sacando China, ¿no? Que es bien oriente, sí. De Medio Oriente, es como una voz que no se escucha acá. Es decir, como que paró Siria, paró, o sea...
Que no, todo... no, es que no paró. Por ahí los diarios, viste, nos dan esa sensación de que se frenaron muchos problemas en el mundo, pero lo grave y lo triste en cierto sentido es que todos esos países se siguen haciendo la guerra y siguen comprando armas y siguen con una agenda como si no pasara nada. Eso es otro problema, ¿no? Si tenemos dirigencias y poblaciones que apoyan dirigencias, que ante el evidente urgencia de esfuerzos mancomunados y de dedicarse a solucionar estos problemas graves, siguen agitando banderas nacionalistas, chauvinistas, de realpolitik, de agredir al otro, estamos al horno. Y hay guerras potenciales por todos lados, todo alrededor de Turquía, todo Medio Oriente, en el mar de China, hay muchísima tensión hoy en el mundo, por más de que no lo vemos en el diario. Entonces, ya eso, sumado a una pandemia y sumado a una crisis climática, nos pone en un momento que hay que reflexionar quién nos está dirigiendo y en qué dirección.
Y desde tu posición como historiador, digamos, retrospectivamente, ¿la humanidad ha pasado algún proceso similar? Aunque no sea tan global, pero
obviamente
similar.
Obviamente hubo muchísimas crisis gigantes. En términos de pandemia, hubo pandemias mucho más grandes. La de 1918, la de la gripe española, pero ni que hablar la peste negra o cosas que pasaron que se llevaron puesta la mitad de la población. Lo que nunca había pasado antes, y que es algo estructural, es el hecho de que nosotros estamos generando una crisis ecológica planetaria global y terminal. Entonces, en la historia del planeta hubo 6 extinciones masivas, pero esta la estamos haciendo nosotros. Eso es único. Tenemos nosotros una responsabilidad que no tuvieron ni los dinosaurios ni ningún bicho antes, y tenemos que estar a la altura. Tenemos que claramente dar un paso adelante en términos de conciencia individual, colectiva, nacional, internacional. No estamos a la altura. Esta pandemia fue un abreojos en ese sentido. Y no tenemos que estar contando los días para volver a la normalidad, para irnos a la playa. No, pasó eso. Hay que cambiar la forma en la que estamos en el planeta.
Estamos hablando con Alejandro Rabinovich, que es docente acá de la Facultad de Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa y es doctor en Historia y Civilización y analista de Relaciones Internacionales. ¿Y cómo se explica o qué análisis haces? Por ejemplo, hubo dos noticias hace una semana que tanto Reino Unido como Japón habían destinado un presupuesto militar récord en su historia.
Sí.
¿Esto es como un resabio del siglo XX? Digo porque hemos visto que el virus este atraviesa las fronteras y digamos la defensa y pasa por otro lado si tenés una vacuna o no.
Sí.
¿Cómo lo analizás vos?
Y es como una realidad alternativa, ¿no? Mientras estamos todos en el mismo barco y yendo a la deriva y probablemente contra un iceberg, hay países que siguen jugando a un juego de hace siglos, que es muy difícil de parar esa inercia. Y efectivamente lo de Japón se explica por lo que está pasando en lo del mar de China, que te mencionaba antes, que hay muchísima presión entre China y los países de alrededor. Turquía está haciendo lo mismo en el este del Mediterráneo, está buscando roña con Grecia, con Chipre, y estamos así en muchos lados. Y lo que no nos podemos permitir de ninguna manera es seguir mandando recursos a ese sector. Y aparte que es el sector más contaminante, más destructivo que se puede imaginar, ¿no es cierto? Pero bueno, los arsenales nucleares no los desarman las potencias como si los necesitáramos ahora. La industria armamentística tiene sus mejores años en la historia. Entonces, eso cambia cuando la sociedad toma conciencia y cambia la dirigencia. Y es urgente que suceda.
O sea, toda tu fe, tu optimismo pasa por el cambio desde abajo, de la gente.
Sí, de arriba para abajo no va a venir.
No, pero te veo muy confiado en el de abajo para arriba.
No, confiado no, resignado a que es eso o nada.
Bien.
O será por ahí o no será.
Uh-huh. Y dentro de esa gran resignación, ¿cómo se le podría dar un rostro humano al capitalismo? Porque yo pensaba, bueno, evidentemente el tema de la industria bélica tiene que ver con nuevos aires al capitalismo para que siga la rueda funcionando.
Si el, tiene que ver con eso, sí.
El contradiscurso pretende una vuelta a los orígenes, una metida para adentro, una vida más colectiva y comunitaria, ¿cómo se conjuga eso con el capitalismo?
No sé, yo veo que hay el capitalismo está acá desde antes de que Marx lo vea y antes de que Adam Smith lo piense. Uh-huh. Es una forma de acumular que tiene siglos y siglos, probablemente milenio, y no la vas a desarmar, pero demostró que tiene una adaptabilidad increíble, notable, por eso es imparable, y lo que tenemos que hacer es adaptar eso a nuestras nuevas realidades, y nuestras nuevas realidades es que el planeta así no aguanta, y no hay otro, ¿sí? Los exoplanetas más cercanos están muy lejos, a Marte no vamos a ir a vivir. Así que tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vivir acá bien. Y hay maneras. Y yo creo que hay cosas que pasan buenas. Hay mucha gente, que de esta pandemia salió con una conciencia de dónde vive, cómo vive, ¿no? La cuarentena nos forzó a ver en dónde estamos viviendo, cosas que por ahí mucha gente en las ciudades no le prestaba mucha atención. ¿Qué espacio tiene? Qué posibilidad tiene de producir alimento, qué relación tiene con los vecinos. Nos puso un espejo enfrente y veo mucha gente saliendo a buscar chakras, saliendo a buscar terrenos, saliendo a buscar la naturaleza.
Sí, se está dando eso, Alejandro.
Hace tiempo, muchísimo. Ajá. Nosotros acá en casa, en la Mollison, que hacemos permacultura y que la gente nos puede venir a visitar los sábados a la mañana, estamos recibiendo un montón de gente que está comprando terrenitos en Naicó, en Anguil, toda la región. Uh-huh. Y son como expulsados de la ciudad por la pandemia, o no, o gente que tenía ese sueño de hace mucho tiempo y ahora se da cuenta que no hay tiempo para esperar, hay que hacerlo ahora.
Es que ¿querés dejar ese mensaje?
No hay tiempo para esperar, hay que hacerlo ahora, tu sueño lo tenés que hacer ahora.
Muy bueno, muy bueno. Mariana, ¿querés aportar algo más?
¿Por qué
es tremenda esa frase. Y resume, sí, es eso.
Le acabás de tirar una duda existencial a Zapeño que le diste un hachazo en el medio.
No,
de la frente.
Es que tiene que ver con todo el análisis que viene haciendo. Claro. No hay tiempo. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj, como dice la canción de Cabrera.
Me gustaría la última pregunta, empezar. ¿Cómo se trabajan los resortes para que esto no sea, en términos históricos por ahí, un discurso de época? Porque muchas veces es muy difícil desde un lugar singular y muy individual poder percibir esa cosa trascendental y tan general que plantea, por ejemplo, la extinción del mundo, digamos.
Sí.
O sea, un terraplanista viene y se nos para enfrente y terminamos cayendo en generalidades.
Es un problemón. Es un problemón porque aparte milenaristas y fin del mundistas hubo siempre. La humanidad siempre convivió, yo estoy seguro que si lo supiéramos, en las cavernas había gente que decía que se iba a terminar todo con cada eclipse, y desde entonces que lo vemos así. Pero ahora tenemos ciencia, ¿sí? Que es la fortaleza y tal vez el talón de Aquiles más grande que tenemos, pero cuando vos podés medir las cosas y demostrarlo científicamente, no hay que ir en contra de eso. Hay que aprender a tomar decisiones basadas en la ciencia. La ciencia no es un tipo que te puede gustar o no, o un equipo, o una bandera roja o azul. Hay un consenso científico gigantesco sobre ciertos temas. Ir en contra de eso realmente, bueno, es aceptarnos razonar. ¿Sí? La razón está de un lado.
Claro, sí, pero vos mismo lo has dicho en una de tus columnas, cómo hoy se te planta cualquiera que vio una noticia falsa
sí.
o tiene una creencia X y se le para a debatir, a confrontar sí. con un doctor en bioquímica o en virología, lo que fuere, y a la misma altura. Bueno, yo no vos no crees en mis dioses, yo no creo en tu ciencia.
Sí, sí.
Es a nivel masivo.
Es realmente preocupante, sí. Tiene connotaciones fuertísimas políticas, religiosas, prácticas, económicas. Realmente, no, ¿cómo hacer para discutir con eso sin socavar la libertad de expresión, que uh-huh. es una bandera fundamental? ¿Cómo hacer para que en las redes sociales no circule tanta porquería destructiva e irracional? ¿Y cómo haces para alguien que por ahí está 20 años haciendo una investigación sobre los hielos de la Antártida uh-huh. y te demuestra exactamente cómo fueron cambiando los niveles de dióxido de carbono, que ese tipo no tenga que discutir con Milei o con
claro,
alguien así?
Claro, claro.
Es muy difícil, claro. Es muy difícil. Ese es un debate, que por eso te mencionaba la comunicación uh-huh. como uno de los temas que por ahí, y de las columnas en donde hay que basarse y trabajar, porque claramente, si vos necesitas que el cambio de conciencia sea colectivo y la toma de conciencia sea colectivo, es clave la comunicación de masas, y hoy en día estamos fallando mal, mal. O sea, cualquiera con un mensaje completamente infundado adquiere la misma sonoridad que la Organización Mundial de la Salud. Y eso no puede ser, nos va a ir mal.
Claro. Bueno, como es la frase entonces, no hay tiempo, es ahora.
Exactamente.
Bien. Ale, que pases un lindo feliz de año con tu familia y tus chicharras que te acompañaron.
Están ahí atrás, todo sí.
Excelente, gracias.
Gracias por todas tus columnas, tu aporte, tu análisis
y
de este
año. Y hasta el
año
que viene, no lo despidas tanto.
No, claro. Nos vemos el año que viene.
Sí,
que
claro.
Seguramente va a ser un año muy fácil, muy bueno.
Claro, tal cual.
Coser y cantar, como se dice.
Hasta luego.
Chao, gracias.
Que anden bien. Felices fiestas.
Gracias.
Era Alejandro Rabinovich, nuestro...